Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Una y seis minutos, ya estamos aquí de vuelta al mediodía en Valladolid y yo sigo siendo Marta Bermejo Maniega. Enseguida vamos a hablar con el alcalde de Arroyo de la Encomienda, con Charbelio Fernández, porque nos va a hablar de diferentes aspectos, por ejemplo, de esta sede donde hoy nos encontramos, de este Arroyo Joven, donde los jóvenes de este municipio vallisoletano tienen una cantidad de oportunidades y de opciones para pasar una tarde entretenida, que ahora se la vamos a contar. Pero también vamos a hablar con la concejal de Cultura y Deportes, con Ana Sánchez, para que nos explique en qué están trabajando también desde su área, por ejemplo, que está a punto de celebrarse ya esa tercera feria del libro y la ruta del pincho literario. Además, vamos a hablar de una de las cuestiones que más se ha hablado hoy a lo largo de toda la mañana, de esos premios Goya que se van a celebrar en Valladolid en el próximo año, en el 2024. Valladolid va a ser quien acoja esa gala tan importante de los premios Goya y vamos a tener a nuestro alcalde, a Óscar Puente, para que nos explique qué va a suponer la llegada de los Goya a nuestra ciudad. Vamos a hablar de historia y del mundo de la tauromaquia. Y vamos a seguir conociendo muchos de los aspectos por los que están trabajando desde el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda y siempre lo hacemos con él, del alcalde, de la mano del alcalde de Arroyo de la Encomienda. Charbelio Fernández, muy buenos días.
Muy buenos días.
Un placer seguir conociendo más en profundidad todo lo que hacéis en este municipio, que de nuevo nos habéis dado la bienvenida en esta nueva sede que se va a abrir, si no me equivoco, esta misma tarde para que todos los jóvenes de este municipio puedan disfrutar. Estamos viendo desde juegos de mesa, ordenadores, una pantalla enorme de juegos virtuales donde van a poder disfrutar. Vamos, yo creo que un espacio maravilloso para ellos, ¿no?
Un espacio súper maravilloso. La verdad que iniciamos esta actividad, este área de Arroyo Joven en el año 2021, en la calle Eduardo Torres, las antiguas escuelas, con muchísima ilusión, en un espacio bien acondicionado para ellos y que se nos ha quedado pequeño. Más de 550 carnés que tienen los niños de Arroyo para participar en estas actividades que se ofrecen en el centro Arroyo Joven. Y bueno, eso nos ha hecho pensar en buscar un espacio ya no solo de lo que son las salas en sí, sino también un espacio abierto en lo que es el entorno,
¿no?
El entorno del centro joven. Allí se nos quedaba en una calle muy estrechita, la cantidad de volumen de jóvenes pues hacía un poquito entretenida lo que era la convivencia entre los vecinos y los chicos, ¿no? Decidimos de montarlo aquí en la planta baja de la Casa de la Música, de la Casa de
Cultura,
uh-huh. Un espacio joven en la sala que ya tenían y en la sala que tenemos continua para, visto este éxito que está teniendo, ampliar la cantidad de actividades que se pueden desarrollar aquí en el Centro Joven y espero pues que lo usen y lo disfruten de una manera responsable y muy bien organizada, ¿no?
Seguro que sí, porque yo creo que lo han demostrado ya, ¿no? En la otra ubicación estamos esperando esta nueva sede de Arroyo Joven, pero que tienen ganas de tener ese dulce alternativo, de que el Ayuntamiento también haya pensado en este colectivo y que les deis la oportunidad de divertirse, de entretenerse y de tener un espacio donde poder hacerlo, ¿no?
Pues sí, sí. La responsabilidad, aunque lo haya dicho, siempre hay que recordarlo, pero es verdad que nos están sorprendiendo unos chavales que están continuamente participando y disfrutando de lo que ponemos en sus manos, ¿no? Uh-huh. Fomentar el ocio alternativo, como bien decías antes, responsable y participar entre la juventud del municipio, crear una sociabilidad entre ellos, que tenemos pues la gran suerte de que puedan expresar todas aquellas comunicaciones en sus que acogen o que absorben en sus centros de estudios, en su mundo laboral algunos, el entorno de su familia, pues aquí pueden compartirlo todos, entre todos, ¿no? Y así es una suma de voluntades, un crecer en conocimientos y en amistad, ¿no? Al final, lo que se busca y lo que buscamos con mucho ahínco aquí en Arroyo de la Encomienda es que todo el mundo, y sobre todo la gente joven, que nos impulsa luego también a la gente que somos un poquito más mayores, es a tener ese sentido de pertenencia en un municipio que está creciendo continuamente, que viene gente de todos los puntos de España y que queremos que se sientan totalmente acogidos de una manera súper familiar.
¿Y qué es lo que, que van a encontrar? Porque yo he descrito brevemente un poco, sabéis lo que estamos viendo y viviendo hoy aquí en esta mañana, en este espacio de Arroyo Joven, pero ¿qué habéis pensado para ellos? ¿Qué habéis creado?
Pues mira, se ha creado pues todas las salas, todos los aparatos para jugar en internet, consolas, videoconsolas, simulación de coches, futbolines, futbolín eléctrico de ¿cómo se llama esto? De chapa, en vez de bolas, parecido a una peseta grande, ¿no? A un euro grande. Estamos pensando en coger un nuevo atractivo que no lo vamos a descubrir, porque queremos que
vale,
dar
que
una gran
sorpresa, ¿no?
Vale. A toda esta gente, y como todavía no lo tenemos aquí, pues... pues cuando llegue, pues que se encuentren con, con una nueva actividad también dentro de Centro Joven.
Hablando de lo tecnológico, con lo de toda la vida, con los juegos de mesa
vida,
de
sí,
siempre, ¿no?
Juegos de mesa, mesa de ping-pong, algo de lectura. O sea, tienen un atractivo impresionante para poder ocupar sus horas libres y para poder crear una conciliación en estos tiempos de vacaciones, que vamos a tener abierto el centro en lo que los niños están de vacaciones, y que puedan conciliar, disfrutar, aparte de estudiar, de las actividades que aquí vamos a
hacer. Mucha diversión, una amplia variedad, como dice el alcalde, que van a poder desde esta misma tarde disfrutar aquí en esta nueva sede para Arroyo Joven, en esta Casa de la Cultura donde hoy nos encontramos, que hemos sido los privilegiados en estrenarla con todo lo que aquí habéis montado, pero también tenemos que hablar de una nueva sede de la Escuela de Música de la Banda Sinfónica de Arroyo, que también es importante. En la Casa de la Música y el Teatro estáis siempre pensando dónde ubicar, dónde ampliar, porque se están quedando pequeños los espacios, alcalde, para todo lo que hacéis, ¿no?
Pues sí, la apuesta es súper fuerte desde el ayuntamiento para todo aquello que es ocio o tiempo libre, ¿no? Para aquellos gustos que tienen nuestros niños, que no solo son el deporte, hay gente que también le gusta la música, y este edificio va a ser un emblema para, digo yo, para España, ¿no? Porque es una gran casa de la música en el cual tenemos distribuidas 9 salas y 8 voces individuales para los ensayos individuales con diferentes instrumentos musicales, ¿no? Un espacio digno de un conservatorio. Hay conservatorios que no tienen las instalaciones que tenemos ahí en la Casa de la Música y del Teatro, en el cual van a poder participar y disfrutar de esos espacios nuestros niños de la Escuela de la Música, nuestra banda sinfónica, y dar un salto más si cabe, porque son muy buenos a esa calidad instrumental que tenemos aquí en Arroyo de la Encomienda, y esa actividad que disfruta mucha gente, que son más de 500 niños en la Escuela de Música y más de 100 personas en la Banda Sinfónica de Arroyo de la Encomienda.
Pues van a poder disfrutar, creo que ya en este último trimestre, ahí en esa nueva Casa de la Música y del Teatro, también muy abierta, ¿verdad? Con grandes cristaleras, vemos que siempre tenéis pensado el que la gente pueda, bueno, pues no sentirse encajonada, sino que ver también y disfrutar de esos espacios verdes que decimos siempre que tiene Arroyo de la Encomienda.
Pues sí, unas vistas inmejorables, bañada a orillas del río Pisuerga, con un entorno natural que está creciendo con la ampliación del jardín que estamos construyendo, que estamos plantando en lo que era la antigua depuradora, que va a hacer va a conseguir una continuación del Parque de la Ribera con los nuevos jardines del sector 2, los jardines de la Casa de la Música y la integración del Parque del Panal. Se va a crear un espacio natural que va muy acorde con la música, ¿no? Estos sentimientos que generan los instrumentos, pues que son súper sensibles, va a estar acompañado de un buen escaparate natural en nuestra ribera del río Pisuerga.
Alcalde, y hablando de nuevos espacios, también me gustaría preguntarle por ese parque de bomberos del que se está escuchando hablar, que a lo mejor vamos a tener una nueva sede. Recordamos que hace año y medio el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda puso a disposición de la Diputación para albergar a los bomberos de la Diputación ese espacio que ya teníais habilitado para los bomberos. ¿Va a haber una nueva ubicación? ¿Se está hablando de cambiar la sede de los bomberos?
Es verdad que año y medio más o menos hace que montamos el parque de bomberos aquí. Tengo que dar las gracias a la Diputación por la confianza que tuvo en el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda para crear aquí el parque de bomberos de Diputación, uh-huh, con un servicio espectacular a nuestros vecinos y a todo el entorno de los municipios que afecta el servicio del parque de bomberos. El parque de bomberos ahora mismo está situado en la calle Cronos, en el polígono de la Encomienda, en el cual se preparan unas instalaciones dignas para este colectivo de seguridad, ¿no? Como son los bomberos. Y se habló y se está trabajando desde Diputación y desde el Ayuntamiento para generar ubicar el parque de bomberos en otra zona, ¿no? Estamos trabajando todavía en ello. La zona ya está más o menos concretada, que es en la avenida Ramón y Cajal, y solo hace falta de que se dé el visto bueno para ver cómo la ubicación que tiene las salidas o las entradas para los vehículos y el concretar proyecto y presupuestos.
O sea, que entonces, sí que va a haber una nueva sede para los bomberos, que no sabemos cuándo va a concluir, se va a finalizar, pero sí que se van a cambiar los bomberos de Arroyo de la Encomienda. Pues, alcalde, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena por todos estos nuevos espacios que estáis estrenando y los que se estrenarán en el futuro. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Estate tranquilo.
Vuelven las tapas de la mina. ¡Ay, qué rico! Raciones, montaditos y tablas. ¡Fenomenal! Ahora en Plaza Coca 1, de la mano del Grupo Jero. ¡Al fondo hay sitio! La mina en Plaza Coca 1. He tenido mucho gusto.
He encendido nuestra vida.
Y vamos a seguir conociendo muchos de los proyectos en los que están trabajando duramente desde el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda. Y vamos a saludar ya a la concejal de Cultura y Deportes, Ana Sánchez. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tenemos ya casi a las puertas, ¿verdad?, en este recién estrenado mes de abril que vamos a vivir este fin de semana, la tercera feria del libro y con ello la Ruta del Pincho Literario.
Eso es. Acabamos de dejar atrás el programa de Marzo en Femenino, que ha sido todo un éxito, y ahora pues damos la bienvenida al programa del Abril Literario. Como dices, el programa del Abril Literario tiene un montón de actividades, entre las que destacan la Ruta del Pincho y la Feria de Abril, o sea, la Feria del Libro, perdona.
¿Qué es lo que vamos a vivir este año en esta tercera edición, tanto de la Feria del Libro como esa ruta gastronómica riquísima que habéis preparado, el Pincho Literario?
Pues bueno, la Feria del Libro se va a celebrar el sábado 22 y domingo 23 de abril, y bueno, pues intentaremos celebrarlo, nuestra idea es la Plaza España, si el tiempo lo permite, uh-huh, y bueno, pues además de estar como plato fuerte esas papelerías y librerías de Arroyo de la Encomienda, pues también tenemos actividades como charlas literarias, tenemos recitales poéticos, tenemos actividades infantiles, conciertos, bueno, pues un poquito de todo.
Y en esa ruta del Pincho Literario, ¿qué es lo que vamos a poder vivir? Y sobre todo, ese concurso donde seguro que todos los espacios hosteleros de Arroyo de la Encomienda se quieren sumar. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué características o cómo se pueden sumar a ello?
Pues bueno, la ruta del Pincho Literario la hicimos por primera vez, este año es la tercera edición, uh-huh, o sea, en el 2020. Y bueno, pues lo que tienen que hacer los hosteleros es apuntarse, elegir un libro al que quieran dedicar este pincho y hacer pues ese pincho, esa tapa basado en el libro o en un capítulo que ellos elijan. Y bueno, pues lo que hacemos es desde el día 10 de abril hasta el día 22 se pueden consumir los pinchos en los establecimientos que participan. El precio es de 4 euros del pincho más la bebida. Y luego hay una votación, una votación por un jurado profesional y una votación por un jurado popular, que son los vecinos. Entonces tienen que venir a hacer su votación del 17 al 22 de abril aquí en la Casa de Cultura.
Pues seguro que va a volver a ser un éxito esta ruta del pincho literario y esta Feria del Libro, que a ver si el tiempo lo permite lo podéis disfrutar en la calle con todas esas actividades, como la del Día de la Educación Física en la calle, que también esperáis poder celebrar, la verdad, sin ninguna inclemencia meteorológica. ¿Qué vais a celebrar ese día?
Sí, esperemos que el día 28 de abril pues el tiempo nos lo permita hacer. Sería, como dices, el Día de la Educación Física en la calle. En la Plaza España es donde van a venir todos los niños que participan, que son sexto de primaria de los colegios, primero de secundaria del IESO y otro instituto de Valladolid, y a las 9:30 se darán cita aquí, como te digo, en la Plaza España, para hacer actividades deportivas diversas. Pues cada 30 a 35 minutos cambiarán de actividad. Luego pues se van a llevar un recuerdo del ayuntamiento, camiseta, mochila, bueno, pues se llevarán un detalle, y acabará la fiesta sobre la 1:30 con una batucada para todos los niños.
Bueno, pues se lo van a pasar estupendamente bien, seguro, como que también para esas fiestas de San Juan y San Antonio, que son las fiestas grandes de Radio La Encomienda, estáis preparando, ultimando ya todo para que este año vuelva a ser un éxito y puedan disfrutar, ¿verdad?, todos los vecinos y toda la gente que viene de fuera a disfrutar con vosotros de las fiestas. ¿En qué estáis trabajando, Ana? ¿Qué estáis preparando para estas fiestas?
Pues mira, como sabes, tenemos ahora en mayo las primeras fiestas, que son las de San Juan, en lo que es Arroyo Núcleo, del 3 al 7 de mayo. Este programa ya le tenemos cerrado completamente, así que espero que a la vuelta de Semana Santa, a mediados de abril, pues puedan tener ya los vecinos el programa en sus casas. Y bueno, pues nosotros encantados. Es un programa que hacemos junto con las peñas. Nosotros les pedimos colaboración y opinión y hacemos el programa con ellos. Entonces, pues bueno, ese ya está diseñado y estamos ahora ultimando las últimas pinceladas de la programación del programa de las fiestas de San Antonio, que son en junio, del 8 al 13 de junio. También con colaboración con las peñas, estoy muy agradecida a cómo se implican para ayudarnos a conformar este programa. Yo también, como peñista, pues la parte importante que son todos los peñistas, hay casi 3.000 entre Arroyo y La Flecha, más de 60 peñas, así que el programa hay que hacerlo con ellos, para gusto de ellos, también de todos los vecinos y, como decías, de la gente que viene de fuera.
Yo creo que es importante, ¿no?, que estas fiestas que se sienten tan dentro, yo creo que de todos los vecinos, de en este caso de Arroyo de la Encomienda, se les escuche también, se les atienda y se haga una programación conjunta pensando absolutamente en todos los públicos, ¿no?
Eso es. Tenemos que pensar en todos. Arroyo es un municipio muy grande, entonces pues tienes que dar gusto a todo el público, infantil, juvenil, adulto. Entonces, tanto los vecinos de aquí como la gente que viene de fuera. Pero sí que es verdad que las peñas es una parte muy importante y son los que viven de una manera como más intensa las fiestas. Entonces, hacer el programa con ellos es muy, muy fácil, nos lo ponen todo muy fácil. Y bueno, también, pues oye, abierto estamos a sugerencias del resto de vecinos que aporten sus ideas.
Pues Ana está abierta a que todo el mundo que quiera pueda contar esas ideas para celebrar esas fiestas de San Juan y San Antonio, pero también vamos a invitar a todos los oyentes que nos estén escuchando a esa Feria del Libro, a la Ruta del Pincho Literario, ese Día de la Educación Física en la Calle, que todos seguro van a poder disfrutar, y que sigas trabajando así, Ana, que vemos cada vez que te estás con nosotros charlando que no paráis y que estáis siempre muy activos, como demostráis cada vez aquí en Arroyo de la Encomienda. Muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
AISA Eventos presenta la 29ª edición del Sunday Market en el Círculo de Recreo. Firmas exclusivas nacionales de moda, joyería de autor, calzado, decoración y sorteo de 100 euros. 31, 1 y 2 de abril en el Círculo de Recreo de Valladolid, calle Duque de la Victoria número 6. Entrada gratuita, horario ininterrumpido.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y, por supuesto, también tenemos que saludar a nuestra compañera Ana Garrido. Buenos días, Ana.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Qué gusto da ver cómo los días se alargan, ¿verdad? Es el anuncio del buen tiempo que llega, aunque todavía nos queden días de frío y esperemos que de lluvia también. Pero serán los propios de la transición hacia la etapa más soleada y más placentera del año. El caso es que a mí este momento me sirve para volver a la carga sobre los efectos del cambio de hora en nuestra salud, porque puede alterar nuestros ritmos circadianos y provocar problemas a causa de la falta de sueño. La obligatoriedad del cambio de hora en España nos devuelve al año 73, aunque ya entonces se había empezado a aplicar en otros países europeos y también en Estados Unidos. En la actualidad, todos los países miembros de la Unión Europea están obligados a cambiar la hora dos veces al año, una en marzo para la entrada al horario de verano y otra en octubre con el inicio del horario de invierno. La Sociedad Española del Sueño sostiene que el horario de invierno facilita tener más horas de sueño y un despertar más natural al coincidir con el amanecer, y ese es el motivo por el que pide mantenerlo de forma permanente. Yo desde luego prefiero el de verano, porque emocionalmente me proporciona mayor bienestar, pero es cierto que los expertos consideran que el horario de invierno es más saludable al estar más sincronizados la salida de la luz solar y el inicio de nuestra jornada laboral. Durante el horario de invierno, nuestros ritmos biológicos se adaptan mejor, dormimos más y empezamos nuestra jornada al amanecer. Sin embargo, en verano, entre que amanece y nos levantamos, aún puede pasar bastante tiempo, por lo que el organismo se ajusta peor a ese horario. Por lo tanto, dormimos menos y eso puede afectar a nuestra concentración y rendimiento a lo largo del día. En España, además, todo se complica porque el huso horario de nuestro país es muy peculiar, ya que no le corresponde. Toda España, salvo las Islas Canarias, donde hay una hora menos, tiene la hora europea central, la de Berlín, en lugar de la occidental, la de Londres, lo que implica una media de una hora de adelanto con respecto al sol en invierno y dos en verano. Y por eso a veces la discrepancia entre la hora solar y la oficial puede llegar a ser de casi tres horas. Que España tenga un huso horario que no le corresponde se debe al cambio que realizó Franco en el año 40, cuando adelantó 60 minutos el horario de España. Hasta ese momento, los españoles habían vivido acordes con el horario del meridiano de Greenwich, con lo que los relojes reflejaban una hora menos que el actual. Canarias es la única zona española que tiene ese horario en la actualidad, que debería ser el que se implantara en todo el país, porque es lo que realmente tendría sentido, ya que España se sitúa en el mismo meridiano que Reino Unido, Portugal o Irlanda, y por tanto sigue ahora mismo un horario que geográficamente no le corresponde. No obstante, hasta el momento la abolición de los cambios de hora no ha sido aprobada, y ya lo sabemos, ¿verdad? El consenso en política es cada vez más difícil, y no digamos la cercanía con los intereses y necesidades de la gente.
La verdad es que es cierto que se lleva mucho tiempo debatiendo acerca de estos cambios en cuanto a la hora y veremos a ver si finalmente hacen lo que llevan tiempo anunciando, el dejarnos este horario para siempre con este día mucho más alargado que estamos disfrutando desde hace apenas unos días. Gracias, Ana.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Más historias de Valladolid con Javier Burrieza.
Y por supuesto tenemos también que hablar de historia en este jueves y de un acontecimiento muy especial que tuvo lugar hace 100 años justo. Javier Burrieza, buenos días.
Muy buenos días, Marta, ¿qué tal estás?
Encantadísima, como siempre, de hablar contigo para conmemorar, ¿verdad? Una cita especial, una procesión general del Viernes Santo que salió hace 100 años en tal día como hoy.
Pues sí, hoy es un día especial en las efemérides de la Semana Santa, porque aunque es verdad que se había producido la salida de la primera procesión general en Valladolid en 1810, un 20 de abril, pero hoy, un 30 de marzo de 1923, hoy es 30 de marzo de 2023, pues salió la primera procesión general de la restauración de la Semana Santa del arzobispo Gandásegui, lo que va a suponer una novedad muy importante que vamos a comentar después de una crónica que tú nos vas a leer,
vale.
Que se publicó en el Norte de Castilla al día siguiente, 31 de marzo. Escuchamos tu voz.
Y que decía así: una noche tibia, primaveral, sirvió de fondo al desfile piadoso, evocador del drama del Calvario. Por primera vez, después de más de un siglo, las figuras que trazaron nuestros grandes imagineros y sus discípulos abandonaron las salas del museo en que yacían separadas, descendían de altares y hornacinas, y agrupándose se ofrecían al pueblo componiéndose las escenas de la Pasión Divina y Redentora. Un gentío inmenso se apiñaba en las calles. Imposible fijar con exactitud el número de los que presenciaron el paso de la procesión del Santo Entierro. Solo en la Plaza Mayor se congregaron más de 10.000 almas y otras tantas en la Plaza de las Angustias. Puede calcularse que ocuparon la carrera de la procesión más de 40.000 personas, entre ellas muchas forasteras. El valor religioso y el interés artístico de los pasos llegó íntegro al pueblo. La fe y el arte, fuerzas eternas, actuaban sobre la multitud de hoy, produciendo los mismos efectos que allá en los días lejanos del siglo XVII, devoción y admiración. Y por ser otros los tiempos y otros los espíritus, esos sentimientos adquirían una intensidad y una significación que no podían tener una época de mayor rudeza y sencillez. La emoción culminaba ante las efígeres supremas, la Piedad del Museo, el Cristo Yacente de Santa Catalina y las maravillosas obras de Gregorio Fernández que pasaban entre un largo murmullo, mitad elogio y mitad rezo. Lo principal y más difícil está hecho. El interés artístico no hay procesión que pueda superar a la del Santo Entierro que ayer recorrió nuestra ciudad. Falta solo completar la obra resucitando de las cofradías extinguidas y haciendo que los pasos lleven el adecuado acompañamiento de penitentes y encapuchados. Bastará que los gremios que ayer tomaban a su cargo algunos de los pasos constituyan cofradía, que con su ejemplo sea, como seguramente, imitado por otros. Y convendrá también prolongar el itinerario para que la procesión recorra calles más amplias y de mayor perspectiva y para descongestionar el trayecto que ayer resultaba insuficiente. Esa fue la crónica. ¿Qué te parece, Javier?
Bueno, pues realmente una crónica emocionante por parte del gacetillero de aquel norte de Castilla. Mira, aquí hay varias cosas, ¿no?, que debemos comentar. En primer lugar, el impulso de un nuevo arzobispo para Valladolid que había llegado en el otoño de 1920 hacia la Navidad de ese año y en el comienzo de 1921, que era Remigio Gandásegui Gorrochategui. Un obispo, un arzobispo vasco, que había gobernado ya las diócesis de Ciudad Real, la diócesis de las órdenes militares, se decía entonces, y la diócesis de Segovia, donde había comprobado que en la estrategia que tenía la Iglesia en aquellos momentos de combatir la secularización y la descristianización en la calle por parte de otras fuerzas de carácter político, pues las procesiones de Semana Santa y recuperar las procesiones de Semana Santa era una estrategia adecuada. Lo había hecho su antecesor en Segovia, el obispo Miranda, Bistuer, con el encargo de nuevos pasos. Cuando llega a Valladolid se da cuenta que eso no es necesario encargar nuevos pasos. Hay 5 cofradías penitenciales desde el siglo XVI, en una situación muy delicada, la mayoría de ellas, todavía con 4 iglesias penitenciales abiertas. El Kraus no evitará que se cierre la cuarta, la de la Iglesia Penitencial de la Pasión. La verdad es que ahí es una de las asignaturas pendientes del arzobispo Gandásegui, pero manteniendo las imágenes que ya salían en la procesión del Santo Entierro del Viernes Santo a lo largo de los primeros años del siglo XX, y que había sido una continuación de aquella que te he mencionado antes, de 1810, va a conseguir que los pasos que habían sido desamortizados por el Estado a las cofradías y que estaban recogidos en el Palacio de Santa Cruz, donde ese entonces se ubicaba el Museo de Bellas Artes, lo que es hoy el Museo Nacional de Escultura, esos pasos fuesen reconstruidos, y fue muy difícil reconstruirlos. Para eso hay 2 personas muy importantes en esta tarea. Bueno, hay más, pero bueno, 2 personas, 2 intelectuales muy importantes, que es Francisco de Cossío y Juan Agapito Revilla. Cossío más desde los medios de comunicación. Cossío va a realizar algunos artículos preciosos, va a publicar unos artículos preciosos en el norte de Castilla sobre lo que supone esta restauración de las procesiones. Y Juan Agapito Revilla desde la investigación. Él era discípulo de otro gran historiador, de artista, fotógrafo, incluso en aquellos momentos, que era Martín Monzó. Y Juan Agapito Revilla tuvo una tarea muy compleja. Pero empezaron a salir esos pasos. Fíjate, desde hacía muchas décadas, esos pasos no salían a la calle, porque se habían sido desamortizados, en mi opinión, injustamente desamortizados por el Estado, ¿no? Y formaban parte de fondos de ese Museo de Bellas Artes que se encontraban muy descontextualizados. Solamente que escuchar, o leer más bien, no la podemos escuchar, a Emilia Pardo Bazán cuando visita ese museo a finales del siglo XIX y se encuentra, bueno, pues cómo están las figuras de los antiguos pasos de Semana Santa. Y bueno, pues esa procesión estaba programada para 1922, pero no salió en 1922 porque la climatología no lo permitía y salió en 1923, ese 30 de marzo de 1923. Hay otras personas, naturalmente, el vicario que va a ser, entonces era canónigo de la catedral, José Zurita, también aquellos que se van a encargar de lo técnico, de preparar las carrozas, esas primeras carrozas donde van a salir los pasos. Hay mucha gente implicada en todo ello y es realmente un episodio muy interesante, muy bonito de la Semana Santa, muy trascendental, muy trascendental. También en esos momentos después pues sale la primera procesión de la Soledad de la Virgen de las Angustias ese mismo Viernes Santo, ¿no? Y antes pues se había reconstruido o se había dado una nueva etapa a la procesión del Domingo de Ramos, que le gustaba muchísimo a Gándara. Bueno, pues es un episodio esencial en nuestra historia de la Semana Santa y hoy lo recordamos. 30 de marzo de 1923, hoy 100 años después.
Pues 100 años después lo hemos recordado de tu mano, que siempre nos enseñas tanto. Javier, gracias, un beso muy fuerte.
Y de la tuya, que el norte de Castilla se oye muy bien en tu voz.
Gracias, compañero, un beso.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 2 de abril, desde las 4 menos cuarto de la tarde, Real Madrid, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva,
Mundo Industria,
Ascensores Zener,
Puertas Venador,
Restaurante El Majao de Sevi,
Pintura Segopi,
Carpintería de Aluminio y PVC,
Su,
T, Al, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguera Interiorismo, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y por supuesto tenemos que hablar también del mundo de la tauromaquia con Juan García Tejedor, porque si tienes un callo que te mata...
Visita la Alpargata, muy buenos días.
Buenos días, compañero, ¿cómo estamos?
Pues bien, aquí, trabajando un poquito y a hablar de toros, que es lo que más nos gusta, ¿sabes?
Hombre, claro que sí, cada jueves tenemos esta cita que mucha gente espera y que nosotros vamos a comentar en este caso, por ejemplo, pues buenas sensaciones que dejaron y que dejó el otro día el novillero vallisoletano, Mario Navas, cuéntanos.
Pues sí, fíjate, en alguna crónica por ahí le tachan de la revelación, ¿no?, de Mario Navas, ¿no?, sobre todo por ese corte tan fino que tiene. Y bueno, pues yo creo que estuvo sensacional el domingo en una novillada de toros de Puente, de una novillada picada del Hierro de Puente Imbro, que le costó, porque bueno, pues es un encaste Puente Imbro, aunque venga de Jandilla, pero que es un encaste que ha hecho muy suyo el ganadero Ricardo Gallardo. Y bueno, pues Mario Navas, que es hijo del banderillero Feliz Navas y que es apoderado por el matador de toro vallisoletano Manolo Sánchez, pues estuvo muy bien, supo entender a sus dos toros y el público de Madrid, el público venteño, le supo reconocer y le supo recompensar con esa vuelta al ruedo y esa ovación que, bueno, pues que hicieron que calase en el tendido las dos faenas. Y sobre todo, pues en Madrid esas cosas no pasan de largo, porque posiblemente, en cuanto puedan, le volverán otra vez a incluir en sus carteles de novilladas y, bueno, pues le volveremos a ver al vallisoletano de Mario Navas.
La verdad es que últimamente hablamos bastante de nuestros novilleros, de las promesas que salen de Valladolid y de Castilla y León, y es que yo creo que venimos arreando fuerte, ¿no?, desde nuestro, bueno, desde nuestra provincia y también desde nuestra comunidad.
Pues sí, y además lo has dicho tú muy bien, y más desde, fíjate, desde pandemia para acá, ¿no?
Sí, es cierto,
todos estos circuitos de novilladas que los gobiernos autonómicos pusieron adelante un poquito, pues por seguir, ¿no?, la continuidad de lo que es las escuelas taurinas y el mundo del toro, creo que han hecho muy bien. El año pasado este novillero concretamente estuvo en la final del circuito de novilladas de Castilla y León, no fue el vencedor, porque fue Jesús de la Calzada, pero tú fíjate, yo creo que a Mario Navas se le lleva viendo ese progreso continuo. Bueno, está muy bien aconsejado, está muy bien apoderado en este sentido con profesionales a su alrededor. Y bueno, pues ya te digo, tanto Daniel Medina de Laguna de Duero como Mario Navas de Valladolid, yo creo que son dos toreros que van a estar ahí, van a estar en todas las ferias. Recordemos que en el caso de Daniel Medina ya ha estado en Castellón, va a estar también en Madrid, Daniel Medina. Van a estar los dos en Sevilla, van a estar los dos en el abono sevillano, con lo cual, bueno, que estuvo ya también el año pasado Mario Navas en el abono sevillano. Pero fíjate, entrar en estas plazas de primera categoría, en plazas tan importantes, pues te da esa responsabilidad, te da esa manera de estar entrenando todos los días y sobre todo esa progresión, ¿no? Que como en todos los deportes, lo que te pone un poquito más adelante es la competición, ¿no? Y qué plazas pues para estar compitiendo y qué plazas sobre todo para demostrar al gran público, al gran aficionado, y los terrenos que pisan y con quién está. Y sobre todo otra cosa, con novilladas muy fuertes, con ganaderías de primera línea, que desde luego también son más complicadas, echan muchos toros bravos. Y también te digo una cosa, y a todos nuestros oyentes, recordemos que el toro bravo, el más bravo de todos, es el que descubre a los malos toreros, y en este caso no ha sido así. O sea que muy importante para Mario Navas esta pisada fuerte en la Plaza de las Ventas, y desde luego pues esperemos que continúe así toda esta temporada y que le respeten los toros también.
Esperemos que sí, como bien dices, se demuestra mucho con la ganadería también, quien está, bueno, pues preparado o no, y yo creo que Mario Navas lo ha demostrado. Hablabas de la temporada, que esperas que tenga una buena temporada Mario Navas, pero ¿cómo se presenta esta temporada ya que vamos a vivir y que estamos viviendo?
Pues mira, es que yo creo que las cosas pintan bien en este arranque del año 2023, ¿no? Y a las puertas de la Semana Santa, con el toreo anunciando grandes eventos, grandes corridas de toros, pues para el Domingo de Ramos o el Domingo de Resurrección en Sevilla, en Madrid, en Málaga, en Francia, hasta la fecha de hoy se han celebrado en España 60 festejos frente a los 38 del año pasado en este mismo periodo. Yo creo que es un aumento significativo, ¿no? Y fíjate que encima es antes de comenzar fechas vitales para la temporada, como pueden ser las ferias de Sevilla o de Madrid. 37 festejos con corridas de toros frente a los 23 de 2022. Y en las novilladas, que hablábamos antes, aumentan casi al doble, de 19 de este año a las 9 de que hubo el año pasado con los novilleros. Y en los festejos de rejones pasan de los 5 ya celebrados en este año 2023. O sea que yo creo que es que estas cifras, pues lo que anuncian es un gran augurio, ¿no? Un gran augurio para esta temporada. Y desde luego, fíjate, taquillas virtuales como las de Madrid o las de Sevilla, que ya se han abierto, Madrid ya unos días antes, en febrero, pero hoy se ha abierto Sevilla, con los precios, es verdad, y eso sí que se lo vamos a tener que pedir a las empresas. Hay que bajar un poco el coste de las entradas, un poquito, por favor, porque tiene que ser un espectáculo para todo el mundo. Pues están prácticamente los llenos, y muchos ya de no hay billetes, por ejemplo, en ferias como la de San Isidro en Madrid, o hoy que empezarán ya a llenarse los tendidos de la Plaza de Toros de la Maestranza de Sevilla.
Y la nuestra, Juan, ¿sabes qué tal va esa venta de entradas para el festival de el festejo de mayo?
Es una corrida es una novillada el día 13, uh-huh, con 6 novilleros castellano-leoneses, y luego va a ir también una corrida de toros, de figuras, y la verdad es que se pusieron a la venta un pack, porque bueno, evidentemente al ser novillada y corrida de toros no iba a ser el abono, pero queda luego derecho a la renovación del abono, y hablando con Nacho de la Viuda, con el gerente de la Plaza de Toros de Valladolid, sí, hace unos días, me dijo que las entradas iban muy bien, muy bien. Evidentemente es un fin de semana muy taurino en Valladolid, muy torero, y bueno, pues esperemos que estén rozando el lleno. Yo creo que la corrida de toros, desde luego, y luego es lo que tú me decías antes, la novillada ha generado mucha expectación. Fíjate, son 6 novilleros, un toro para cada uno. A mí el formato de 6 novilleros no me gusta, igual que si fueran 6 matadores de toros o 6 rejoneadores. Me gustan las ternas, la competencia, ¿no? El tener 2 oportunidades. Bueno, se la jugará en una carta con un solo novillo en este caso, pero me parece muy interesante porque además son 6 novilleros que están llamando a las puertas ya de prácticamente de la alternativa, y que yo creo que van a estar ahí y van a hacer las delicias del público de Valladolid.
Y Juan, ¿por qué crees? Porque hemos hablado mucho tú y yo en este espacio de cuando hubo, bueno, pues ese momento flojo, vamos a llamarlo así, del mundo de la tauromaquia. ¿Por qué crees que ahora está dando este salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a las programaciones de los festejos, de la temporada, de que la gente vuelve a demandarlo? ¿Qué es lo que ha pasado? Lo has dicho en muchas ocasiones, el prohibir, no hay nada como prohibir para que llame la atención. Pero, no sé, ¿solo ha sido eso? ¿O qué es lo que está pasando de nuevo en la sociedad española, vamos a decirlo, para que vuelva a tomar, parece ser, tanto auge el mundo de la tauromaquia, cuando parece ser que por otras vertientes siempre se ha intentado minorizarlo?
Bueno, también vamos a entonar desde el punto de vista de la tauromaquia, el mea culpa, ¿no? O sea, la tauromaquia es verdad que ha vivido muchos años pues de ese tirón popular, que no hacía falta pues la promoción, la divulgación en medios de comunicación, y bueno, pues como que nos hemos dejado llevar por ese cauce del decir, bueno, pues si va a salir todo, va a haber subvenciones a nivel de las instituciones públicas, ayuntamientos, las autonomías. Y eso ha desaparecido, es decir, el empresario se ha tenido que reinventar, el empresario ha tenido que pensar y sobre todo decidir cuáles son las líneas de fuerza pues para, en ferias importantes, pues aunar a figuras del toreo en grandes carteles, ir mezclando, y bueno, pues las cosas están saliendo. Luego también hay que decir, toreros como en el caso de Morante de la Puebla, como el Juli, que han abanderado, ¿no?, este tiempo, estos malos tiempos, ¿no?, de la tauromaquia. Enrique Ponce, antes de pasar a un segundo plano, retirándose. Bueno, también hay que darles las gracias, ¿no?, y decir, pues ole, pues en el caso de Morante de la Puebla o del Juli, estar toreando pues también otro tipo de encastes en las que están encasilladas las figuras, se están mostrando al público, bueno, pues que esos encastes también existen, que también se pueden torear. Yo creo, fíjate, que poquito a poquito todas esas cosas van haciendo que el gran público pues vea ese esfuerzo y sobre todo que, bueno, que hagan de este espectáculo una cosa interesantísima. También hay muchos toreros ahora con los que pueden competir entre ellos, grandes figuras, y bueno, y hay una cosa fundamental, porque si dividimos el escalafón en tres, vamos a suponer, primera división, segunda división y tercera división, para que lo entienda todo el mundo, hay muchos toreros de segunda que están llamando a las puertas de primera. Y eso también hace, es una palabra muy de largo taurino, que arreen los de primera, ¿sabes? Para no perder esas primeras filas del escalafón. Todas las competencias, pues yo siempre he dicho que en cualquier tipo de negocio la competencia es buena, en cualquier tipo de trabajo, ¿no? Y el que no haya competencia, pues al final pues te deja ahí un poco en el ostracismo, te acomoda. En este caso, esa competencia también está haciendo que estas figuras tomen tomen las decisiones de acartelarse en lugares de menos predilección para ellos, en ferias de segunda categoría, pero sobre todo de salir a revienta calderas todos los días a la plaza de toros.
Pues yo creo que nos quedamos con eso, con ver cómo está resurgiendo este mundo y que cada jueves lo comentaremos aquí contigo. Juan, un beso muy fuerte, gracias.
Gracias, Marta, adiós.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 2 de abril, desde las 4 menos cuarto de la tarde, Real Madrid, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majao de Sevi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Tanto ruido. sentido cambia la dirección.
La edad, la obesidad y el sedentarismo son factores de riesgo para el cáncer de colon. Así que mueve el culo, porque si se detecta a tiempo se cura en un 90% de los casos. Pide información en tu centro de salud más cercano. Contra el cáncer de colon, mueve el culo. Asociación Española contra el Cáncer.
Esta Semana Santa, que nada estropee tu viaje. En Feubert dejamos tu coche a punto para la carretera. Y además, más barato. Compra tus neumáticos en Feubert y llévate dos al precio de uno. Descúbrelo en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Expo Cerámica, la mayor exposición en pavimentos, revestimientos, mamparas, muebles de baño. Expo Cerámica, disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expo Cerámica, más de 2.000 metros de exposición, más donde elegir, mejor precio, asistencia en tu reforma. Expo Cerámica, carretera León 195.
Homenaje a la lírica española con la soprano Ruth Marcos, acompañada al piano por Raquel Sutil. 30 de abril, a las 19 horas en el Teatro Zorrilla de Valladolid. Un recorrido por las canciones y romanzas más representativas de nuestra lírica con Ruth Marcos y Raquel Sutil. Entradas a la venta en entradas.com y en la taquilla del Teatro Zorrilla.
En Obramat Valladolid tenemos más de 20.000 productos en stock y sabemos que todos no caben en tu furgoneta, pero sí en tu mano. Descubre el nuevo catálogo de Obramat 2023 con más de 2.000 novedades, marcas profesionales a los mejores precios de la zona y con código QR para tener los precios actualizados todo el año. Corre a nuestro almacén y no te quedes sin tu catálogo. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
La edad, la obesidad y el sedentarismo son factores de riesgo para el cáncer de colon. Así que mueve el culo. Porque si se detecta a tiempo, se cura en un 90% de los casos. Pide información en tu centro de salud más cercano. Contra el cáncer de colon, mueve el culo. Asociación Española contra el Cáncer.
Lo hemos anunciado a lo largo de todo el día y es que es la noticia, yo creo, principal de esta jornada. Valladolid va a albergar en el año 2024 esos premios Goya por los que tanto ha luchado el alcalde de nuestra ciudad. Lo ha dicho en innumerables ocasiones y hoy también el presidente de la institución, Fernando Méndez Leite, ha dicho, en palabras textuales suyas, que el alcalde de la ciudad ha mostrado su insistencia por albergar esta cita y ha trabajado de una manera muy rigurosa para conseguirlo y por eso el año que viene Valladolid va a coger estos premios. Y vamos a saludar ya al alcalde de nuestra ciudad, Óscar Puente. Muy buenos días.
¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Imagino que un día para enmarcar en el calendario, lo decías también en tu cuenta de Twitter, los sueños cuando se quieren se tienen que perseguir y se consiguen. ¿Es un sueño realizado para ti el que Valladolid acoja estos premios, Óscar?
Sin duda. Yo nunca me he sentido tan representativo de lo que es una ciudad, ¿no? Porque Valladolid es cine, Valladolid es la semilla y Valladolid es el patrimonio de la humanidad, es ciudad de la UNESCO por su vinculación al cine, y yo soy al final, pues en su día fui un joven de los que se tiraba las clases de la universidad la semana de cine para meterme en una sala a las 9 de la mañana y salir a las 12 de la noche, algo que los jóvenes de nuestra ciudad siguen haciendo a día de hoy, ¿no? Y bueno, pues tener en las manos la estatuilla y anunciar que el año que viene seremos la ciudad que acoja la gala de los Goya, pues es una forma muy muy bonita de sentir representando a tu ciudad y de darle a la ciudad, yo creo que algo que va a recibir con muchísima alegría, ¿no?
¿Qué va a suponer para Valladolid acoger esta gala, alcalde?
Bueno, por un lado es un reconocimiento, ¿no? Al final Valladolid es una ciudad de cultura, es una ciudad de cine, y esta es una forma de reconocerlo, pues quizá la forma más gráfica de reconocerlo. Supone también un desafío, porque vamos a tener que trabajar
que
muy duro para
espacio.
Hacer una gran gala, ¿no? Y hay cosas que, por desgracia, no contamos con ellas y tenemos que ponerlas en marcha, ¿no? Y luego, pues hombre, desde el punto de vista de imagen y económico, pues es un empujón enorme, ¿no? Leía un informe del Ayuntamiento de Sevilla cuando venía para acá, de lo que supone en términos económicos la gala, y bueno, pues para Sevilla ha supuesto un retorno de 57 millones de euros, ¿no? Lo cual es una barbaridad. Estamos hablando de uno de los eventos, desde luego a nivel nacional, probablemente el de mayor repercusión y mayor difusión que se puede celebrar. Así que, pues bueno, pues muy feliz y bueno, pues con muchas ganas ya de que de que llegue febrero del año que viene, ¿no?
Para ello, como decía el presidente, decía yo al principio, ¿no? Has trabajado duramente de una manera muy rigurosa para conseguir ya simplemente esta cita y ahora hay que trabajar mucho para albergar esa gala como nos estás explicando. Lo primero, crear ese espacio que decía yo para 3.000 invitados y el sitio, lo anunciaste ya hace tiempo, la feria de muestras. ¿Cuándo se va a empezar a trabajar en ella y cómo se va a llevar a cabo este proyecto, alcalde?
Bueno, nosotros ya venimos trabajando, ten en cuenta que hemos presentado nuestra candidatura tres años, ¿no? La academia ha venido ya en muchas ocasiones con sus equipos técnicos a ver el lugar donde nosotros pretendíamos hacer la gala. Hemos ido además en este último año ya con un proyecto muy definido, con las ideas muy claras, con alternativas de ubicación, de orientación, incluso del propio auditorio, con un programa pues muy completo para las dos semanas, porque es que la gala no es lo que sale en televisión, eso es lo que ven los espectadores de toda España, pero la gala son dos semanas de eventos, es muy grande y es mucho más que lo que se ve por la tele. Y bueno, pues nosotros yo creo que tenemos ya las cosas muy claras, el proyecto muy definido, y ahora lo que tenemos que hacer es trabajar duro para no llegar con agobios, porque el tiempo ya estamos contra el reloj, vamos a tener que poner muchas energías. Pero bueno, yo estoy convencido de que esto no lo vamos a hacer solos, es decir, que este es un trabajo de toda la ciudad, que la ciudad se va a volcar, que nuestras empresas, que están muy preparadas para todo lo que supone la organización de este evento, todo lo que hay que construir, lo que hay que realizar, están en condiciones de hacerlo y bueno, pues evidentemente la academia no va a ciegas, sabe perfectamente lo que tenemos entre manos y no se arriesga a ir a un sitio donde no vea solvencia y capacidad, ¿no? Y nosotros yo creo que, ya digo, hemos sido ambiciosos y yo lo he dicho en la rueda de prensa, ¿no? Aquí para todos los medios de España, no vamos a hacer una buena gala, vamos a hacer la mejor. Estoy convencido de que vamos a marcar un antes y un después en la historia de estos premios.
Pues seguro que hablamos en muchas ocasiones, alcalde, de esta gala, de ese proyecto que habéis presentado, de lo que se va a vivir esos días en Valladolid y sobre todo de lo orgulloso yo creo que nos vamos a sentir todos de albergar esta gala y de la importancia que va a tener para Valladolid el acoger estos premios Goya. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en un día tan especial. Enhorabuena, alcalde. Gracias.
Gracias a vosotros y a disfrutar lo que es al final. Es para todos, es un éxito para la ciudad.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy jueves 30 en Lupa, salmón noruego por medio o entero el kilo por solo 14,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón en Fidel Recio 1.
AISA Eventos presenta la 29ª edición del Sunday Market en el Círculo de Recreo. Firmas exclusivas nacionales de moda, joyería de autor, calzado, decoración y sorteo de 100 euros. 31, 1 y 2 de abril en el Círculo de Recreo de Valladolid, calle Duque de la Victoria número 6. Entrada gratuita, horario ininterrumpido.
En Gadis puedes encontrar a Cristina, que si se trata de cita romántica sabe con qué sorprender, comprando lechazo entero o medios con cabeza o asadura a 11,40 € el kilo. Y la mejor variedad en frescos para que disfrutes a tu manera. Gadis, tienes buen ojo.
Gadis, en confianza.
La edad, la obesidad y el sedentarismo son factores de riesgo para el cáncer de colon. Así que mueve el culo. Porque si se detecta a tiempo, se cura en un 90% de los casos. Pide información en tu centro de salud más cercano. Contra el cáncer de colon, mueve el culo. Asociación Española contra el Cáncer.
Así tenemos que despedirnos desde esta Casa de Cultura de Arroyo de la Encomienda, donde hemos vivido este programa tan especial y también hemos contado esa noticia de los premios Goya en Valladolid el año que viene. Nosotros mañana regresaremos, como siempre, puntuales a las 12:30. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Hasta mañana.